Saludos para quienes integran esta tertulia de jueves. Saludos para Esteban Valenti, buen día.
Buen día.
Antonio Marcador, ¿cómo te va?
Buen día.
Gonzalo Delgado, ¿cómo andas?
¿Cómo va? ¿Bien?
Muy bien. ¿Y Fernando Escriña?
¿Cómo estás, Emiliano?
¿Todo bien?
Muy bien.
Bueno, vamos a empezar a ocuparnos hoy de algunos temas de la actualidad. Ocupémonos de las ocupaciones. Ahí está. Está en el tope del debate político, ¿no? Los hechos de la curtiembre nausa, en especial los más recientes, los del día de ayer, cuando recuperaron el control del local los trabajadores apoyados por el PIT-CNT, que habían sido a su vez desalojados anteayer en una acción violenta encabezada por los propietarios y otro grupo de trabajadores. Hay 40 puntas para discutir a propósito de esta situación. ¿Cuál eligen ustedes para empezar a ver?
La más importante es mirar cómo empezó esto y cómo se sale de esto. Esto empezó cuando se deroga el decreto que permitía a los propietarios de las empresas acudir a la policía para pedir el desalojo. Práctica que no se hacía, es decir, que muy excepcionalmente, recuerdo muy pocos casos en la historia, al menos la historia reciente del país, donde la policía haya desalojado por la fuerza una empresa ocupada. Pero la derogación de ese decreto produjo esta catarata de ocupaciones. Estamos creo que cerca del medio centenar de ocupaciones desde mayo del año pasado hasta ahora, así que 7-8 meses ha habido 50 ocupaciones, algunas de ellas muy sonadas. ¿Cuál es la solución? Bueno, llenar ese vacío legal, porque al existir el vacío legal ocurren estas situaciones de facto. Es decir, un sector del sindicato o un sector de funcionarios ocupa, no importa si son 5 sobre 200, los 5 ocupan, deciden llevar adelante la ocupación. Pasan cosas como la que pasó en la curtiembre, donde en forma airada, pero digo, uno justificable o explicable, quien un señor que entra y dice, no, esta es mi casa, es mi empresa, la quiero recuperar, pierde los estribos, se mete adentro, genera una situación de fuerza, a la vez que produce otra situación de fuerza afuera, la policía que no interviene y que al final interviene para desalojar al propietario de su propia empresa, lo saca la policía. Entonces, digo, estamos en una situación de hecho sin regulación, que yo creo que además acá hay que hacer un elogio, y es que el propio ministro de Trabajo, hace algunas semanas ya, venía reconociendo públicamente que había un vacío, que había un problema, que la derogación de este decreto se había llevado a malos términos y que era necesario regular el tema. Marco este punto porque es difícil que los gobiernos confiesen públicamente un error, lo reconozcan y admitan que hay que corregirlo. Es muy raro ver esto. O sea que digo, creo que es un punto a favor del Ministerio de Trabajo y lo que urge, sí, es regular el tema antes que sigan pasando las cosas que estamos viendo.
A ver, Esteban, tus primeras impresiones.
Yo quiero aclarar un antecedente. Yo fui dirigente sindical de la Federación de Industria Vivir, incluso cuando se enfermó Gallego Iglesias fui presidente.
¿Estamos hablando de qué año?
Pro tempore de la Federación de la Industria Vivir, la gloriosa fue que no existe más porque no hay industria vivir. Estamos hablando de los años 67, 68, 69, además te digo, tengo obviamente una natural tendencia a privilegiar los temas sindicales y obreros. Lo quiero confesar para que se vea en mi posición desde el principio. Lo segundo es que cuando vi por televisión el episodio de la toma de la planta y del desalojo de la planta, la verdad es que me aterra. Es decir, a mí los enfrentamientos entre uruguayos en esas condiciones, por causas sociales, cuando el proyecto de el país que necesitamos, explícitamente expuesto por el gobierno y por el Ministerio de Trabajo, etcétera, es buscar mecanismos de conciliación, está claro que no lo está generando. Está claro. Es decir, así como hay, por un lado, que es el año con menos conflictos sindicales en 11 años, es el año que en el otro extremo tiene 50 ocupaciones. Entonces, es notorio, y esto lo quiero decir, que hay que buscarle una solución, que la solución no puede ser la ley del más fuerte, porque además yo creo que no, que va a afectar a todo, porque en mi época, que era una época difícil, dura, yo no digo que tenga una tradición sindical, pero me acuerdo muy bien, la ocupación era el último recurso, absolutamente el último recurso. Es decir, entre otras cosas porque se tenía dos cuestiones, confianza en la fuerza y en la capacidad de movilización, y capacidad de negociación para expresar a todos los trabajadores. Era una doble condición. Y ahora, digamos, por el motivo que sea, incluso por el más justo, no voy a entrar en eso, es muy probable que haya acumulado una enorme dosis de injusticia porque, digamos, hay retrasos en la legislación laboral, hay retrasos en muchas cosas. Pero lo cierto es que este mecanismo va a afectar a las relaciones laborales y a la cosa que más, yo más tengo en cuenta en ese sentido. Al proyecto de un país donde las cosas se resuelven de la manera más democrática y más civilizada. Pero además quiero decir una cosa, ya lo está haciendo, va a afectar a los sindicatos, porque ya se están formando dos sindicatos por empresa, y eso es una luz amarilla también para el movimiento sindical.
Ah, esa es una consecuencia de la que se ha hablado poco, ¿no? Pero que, claro, de hecho, se ha ido consolidando ya.
Creo que el caso de Farasit, ¿no? En el caso de Farasit, que el otro día, el mismo día que se planteaba el tema de la curtiembre, en las puertas del Palacio Legislativo estaban, por un lado, los funcionarios, los ocupantes protestando, y por otro lado los que no querían ocupar protestando, es decir, ya enfrentados, ¿no?
Cuidado con ese juego, a ver quién es más radical, porque así terminan después las cosas. Yo Emiliano, comparto totalmente lo que dice Antonio. Creo que el Poder Ejecutivo, yo creo que lo dice una tertulia acá, se compraba un problema cuando derogaba esto. Y si la derogación del decreto fue la pólvora, hay un episodio que no podemos dejar de analizar, que fue la chispa que enciende todo esto, que es el ministro del Interior diciendo en el Parlamento que la ocupación es una extensión del derecho de huelga, concepto que ha reiterado en el Ministerio de Trabajo cuando esto no es así.
Bueno, hay una discusión entre los especialistas sobre ese punto y todo indica que hay dos bibliotecas, ¿no?
Y hay dos bibliotecas, pero yo voy a preguntar esto, que es un tema elemental de sentido común. Se dice que la ocupación es contraria al derecho de propiedad, y es cierto, pero yo no voy a abundar en ese tema. Acá lo que ocurre es que la ocupación es contraria a otro derecho, que es el derecho a trabajar, que está consagrado en la Constitución. Y la enorme diferencia es que mientras el derecho de huelga se puede ejercer sin ocupar el lugar de trabajo, el derecho a trabajar no se puede ejercer si el lugar de trabajo está ocupado. Y en eso radica la democracia. Y no se soluciona, y voy a lo que decía Antonio, ahora el ministro de Trabajo reconoce, pero las soluciones que se han manejado son peores, la enmienda es peor que el soneto, porque se dice, bueno, la ocupación sería lícita si se resolviese por mayoría. Error. Porque las mayorías no pueden conculcar el derecho de las minorías. Esto es como que mañana la mayoría de los uruguayos decidiésemos que las personas de tal raza o tal credo no pueden, por ejemplo, estudiar o no pueden hacer tal o cual actividad. Así se resolviera por mayoría. Se están conculcando derechos que precisamente son individuales.
Porque, a ver, una de las discusiones que se ha generado es, bueno, llegado al extremo de una ocupación, ¿no? En este proyecto que el Poder Ejecutivo incluso está impulsando, se establecerían una serie de mecanismos de conciliación para evitar llegar a las medidas de lucha. Bueno, si fracasaran todos esos mecanismos de conciliación, ahí, bueno, podría producirse una ocupación. Pero, por ejemplo, la Cámara de Comercio dice, está bien, pero en ese caso que la ocupación la resuelva en plebiscito y por voto secreto el conjunto de los trabajadores de la empresa. Desde el gobierno se dice, no, esa es una potestad que tiene que quedar en manos del sindicato. Tú dices que ninguna de las
no,
dos.
Ninguna de las dos. Voy a hacer un ejemplo bien claro. Ahora estamos sufriendo los piquetes en la frontera. En su época lo sufrimos acá, acuérdense, cuando recién asumió el gobierno hubo piquetes y el gobierno no reprimía. ¿Y entonces qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre acá? Para decirlo gráficamente, la ocupación es al derecho de huelga lo mismo que el piquete a la libertad de expresión. Yo tengo libertad de expresarme, pero no puedo coartar otro derecho cuando ejerzo el mío. ¿Por qué esto es así? Porque eso es lo que Justino Jiménez Areta le llamaba la convivencia social. Y decía, los viejos tratadistas definen esto muy claro. La libertad de uno termina cuando empieza la del otro. Es así de sencillo. Y concluyo esto. La OIT no solo no reconoce el derecho a ocupar, sino que por el contrario reconoce, y lo vemos acá, lo podemos bajar en internet para que nosotros, la libertad del no huelguista a no asociarse y la libertad del no huelguista a trabajar. Y lo dice ni más ni menos que los dos órganos del OIT que desde la década del 50 tienen el contralor del cumplimiento de las normas del OIT.
A Gonzalo hasta ahora no lo hemos escuchado.
No, estoy recogiendo, digamos, y procesando. Me parece bueno el apunte que hacía Emiliano sobre la, por lo menos que no hay un acuerdo entre los juristas sobre si es o no una extensión del derecho de huelga, o sea, como que no está tan claro ese panorama más allá de opiniones personales que tengamos cada uno. Lo otro es que yo creo que, si bien yo creo que lo que tienen ahí los trabajadores es un arma mucho más rica en cuanto a poder de decisión de la que tenían hasta antes del decreto, y que la utilización en buena medida de esa arma puede terminar definiendo el propio futuro en cuanto a mantener esa arma o no, después de derogado los decretos de los que hablábamos. Igual me parece bueno apuntar que hubo muchos años de desbalance a favor, por decir entre comillas, yo no lo creo como un enfrentamiento, pero en los hechos se dio a favor del dueño, del empresario, o sea, esta es mi sensación. Durante muchos años estuvo todo tan en contra de los trabajadores, no más allá del derecho de ocupación y la forma de desalojo, sino de en la práctica, los derechos que fueron perdiendo los trabajadores, que si vamos a poner en la balanza derechos y quién tiene la ventaja o quién está jugando con más armas, habría que poner y mirar hacia atrás todo lo que ha pasado en estos años. O sea, lo hablamos en una tertulia hace poco cuando hablábamos del tema del Consejo de Salarios. Eso como apuntes primarios. Igual yo no coincido con algo que decía Mercader sobre que es entendible que el tipo, viendo que tiene su fábrica ocupada, en algún momento reaccione violentamente.
No, entendible desde el punto de vista humano. Claro, digo que desde el punto de vista de derecho.
Entonces también sería entendible desde el punto de vista humano cuando alguien se siente violentado o abusado en su condición de empleado, tomar el mismo tipo de medidas. O sea, no. Si justificamos una, justificamos la otra. A mí no me parece que ninguna de las dos sea justificable. Debería haber un camino legal por el cual resolverlo sin que ninguno de los dos tuviera... tuviéramos que justificar la reacción de ninguno de los dos de ese tipo.
Sí, la pregunta que uno se hace es, y que uno reflexionaría con los dirigentes del PIT-CNT, que no los vi muy moderados en un primer momento, es decir, había alguno un poco exaltado que gritaba hordas fascistas, abajo el fascismo, digo, en fin, no parecía estarse ante un problema de esas categorías políticas. Pero digo, miremos lo que pasa en el mundo. Digo, porque tampoco somos el ombligo del mundo ni inventamos la pólvora. Digo, ¿dónde más está pasando esto en el mundo, en el universo? ¿Dónde pasa? ¿Dónde ocurren estas cosas? ¿Dónde hay 50 empresas tomadas en 8 meses? En ninguna parte del mundo. No ocurre en ningún lado. Como bien señalaba Escriña, la OIT no reconoce este derecho a la ocupación, pero no lo reconocen países de formación latina como España, como Francia, como Italia, que han sido generalmente nuestras guías. Tampoco ocurre en el mundo anglosajón, mucho menos en los países socialistas. Es inimaginable en Cuba o en China que alguien ocupe una empresa o una fábrica. Si el Uruguay está inventando una fórmula que es exclusiva.
Habrá varios que quieren
tampoco
hablar.
No, que tampoco en los lugares del mundo que siempre tomamos como referencia histórica del Uruguay, pasa que un empleador no cumpla con lo comprometido y no tenga ninguna consecuencia, como pasó en Uruguay muchos años en cuanto a...
¿Es que el capitalismo solo es malo en el Uruguay y bueno
en
el
otro lado? Digo que en países como Francia...
¿Qué es lo que estaba diciendo?
Lo que estoy diciendo es que en países como Europa, los que recién citabas, el empleador no puede hacer lo que quiera sin pagar una consecuencia legal por
hay huelgas a patadas,
pero porque hay un sistema laboral que rige mucho más fuerte y para las dos partes. O sea, así como decir, no, en ningún lugar del mundo se ven estas ocupaciones, en los lugares serios, si querés llamarle del mundo, de los que estamos haciendo referencia, y democráticos, para aclararlo, no pasa que el trabajador vea avasallado su derecho como lo vio durante mucho
tiempo. ¿Pero te llama la atención que el Uruguay sea el único país donde pasan estas cosas? Digo,
¿No te llama la atención del otro lado también?
¿A ti te parece que están avasallados así? Digo, ¿no te parece que hay países donde
están avasallados? La experiencia laboral de estar en el mercado ha sido que, en estos años por lo menos, ha sido que los que han perdido más terreno todos estos años han sido los asalariados.
Pues, ¿no? El Uruguay es el país donde más se avanzan los derechos de los trabajadores, de acuerdo a tu razón.
No, de acuerdo a tu razón, no es lo que está diciendo vos. Lo que yo digo es que, así como te sorprende, eso te debería sorprender que en otros países los empleadores también tienen que cumplir con las cosas que...
A veces no cumplen, no hay ocupaciones.
Yo creo que, un paréntesis por el tema de las doctrinas, las opiniones doctrinarias. ¿Qué es lo que dicen los que sostienen que la ocupación es una extensión de derecho de huelga? Dicen, siempre que sea pacífica, y señores, ¿hasta cuándo es pacífica? ¿Hasta que pasa lo que pasó ayer? Nunca una ocupación es pacífica, nunca un piquete es pacífico. ¿Por qué? Porque el violentar derechos de otros implica en sí mismo violencia. Porque es pacífica hasta que el que tiene el derecho pretenda reivindicarlo, en este caso el de propiedad, el de trabajo, el de circulación, en el caso de los piquetes. Y en cuanto al tema de las garantías, yo no comparto para nada afirmar que en nuestro país recién ahora se respetan las leyes laborales. Eso de ninguna manera es así. En el año 85 en adelante, la inspección de trabajo, la dirección de trabajo, hicieron cumplir las normas laborales, seguramente la nómina de empresas sancionadas, fiscalizadas, inspeccionadas, debe estar en el Ministerio, y sin conocerla, me animo a decir que esto es así, de forma tal que yo no haría afirmaciones tan radicales en ese sentido, ¿no?
Yo solo quiero dar dos ejemplos puntuales de lo que yo digo y que lo vivió, sobre mi generación, por lo menos lo vivió en gran medida. Estamos en un país donde durante muchos años se pasó a tener empleados unipersonales en vez de empleados en planilla, como parte de un hecho real y práctico más allá de lo que pensemos cada uno. Estamos hablando de un país donde durante muchos años mucha gente trabajó más de las 8 horas que se supone dice la ley sin cobrar horas extras o sin cobrar salarios vacacionales, etcétera, etcétera. Esos son en la práctica derechos que los asalariados fueron perdiendo. Además, si no estamos de acuerdo en eso, ya estamos entrando en otro terreno.
Claro. Vamos a comenzar, digamos, a reconocer una realidad que surge de todas las encuestas, de todas las opiniones, que no es borrar todo lo que hay de legislación laboral. Lo cierto es que la crisis y una cierta realidad político, económico, social determinó que los trabajadores en este país fueran los que perdieran salario de una manera abrumadora, el 20% de su salario, que es una de las maneras más terribles de perder derechos, es decir, en la distribución de la riqueza social fueron los que más perdieron. Pero además, cuando uno tiene el 12, 13, 14% de desocupación estructural, eso naturalmente genera una debilidad extraordinaria para poder defender los derechos de los trabajadores. Y eso fue una realidad. Lo discutimos acá en la tertulia y pasó empresa por empresa, excepto en el sector del Estado, fue una realidad que pasó, que también perdió salarios, pasó en todos lados. Ahora, ¿qué sucede? Acá no estamos discutiendo solo el problema es decir, no hay en el movimiento obrero uruguayo una tendencia dominante a radicalizar las medidas. No es cierto. Además, en la mayoría de los lugares que pasó, no son sectores esencialmente de una determinada tendencia política. Esa es otra realidad que hay que preguntar, pero no son. Sí, la ocupación ha sido un fenómeno relativamente espontáneo. Y yo creo que hay que mirar la solución de este problema en el cuadro general. No se resuelve puntualmente. Hay consejo de salario, tiene que haber instancia de negociación obligatoria, porque el objetivo es que haya, y eso creo que es una gran modernización del país, hay que mejorar las leyes sociales que permitan efectivamente cumplir todos los mecanismos, porque yo creo que en eso vamos a estar de acuerdo la inmensa mayoría de los uruguayos, creo que es un proceso que va a llevar su tiempo, y en el tema de las ocupaciones, bueno, hay que revisar la realidad.
¿Pero hay que regularlo o no?
Yo estoy con lo que dice el gobierno. Creo que hay que encontrar mecanismos de prever el problema. Porque así, como vamos en un proceso negativo que no va a ayudar a las relaciones laborales ni al proyecto fundamental del gobierno, que es un proyecto de democratizar las relaciones laborales.
Por supuesto que los oyentes también intervienen en este debate y con una cantidad de mensajes. A ver, por ejemplo, este de Marcelo, de Punta Carretas, que dice por el 90-20-810, no es real que la ocupación sea un invento uruguayo. ¿Recuerdan, por ejemplo, el caso español de los astilleros Izar, ocupados durante meses resistiendo un desalojo policial?
Excepcionales casos, por supuesto, que hay. En Estados Unidos también lo hubo.
Después, Mario de Malvin Norte, que se presenta como abogado del PIT-CNT, dice que tanto Mercader como Escriña han dicho que la OIT no reconoce la ocupación como una extensión del derecho de huelga. Sin embargo, tengo tres textos de la OIT que sí lo reconocen y no hay nada que lo contradiga. Toda la legislación uruguaya apoya esto. Esto es muy indignado, dice este oyente.
No hay una norma en la legislación uruguaya que apoye esto, ¿no? Pero además hay otro tema, la ocupación únicamente en los casos que no se constriñen derechos, que es el caso de los caos, etcétera. Pero nadie apoya este tipo de ocupaciones, porque yo me pregunto, ¿y cuando fueron a desocupar ayer al propietario? Si no se hubiera ido pacíficamente el propietario, ¿qué? ¿Qué hubiera pasado? ¿Lo hubieran sacado por la fuerza? Entonces, es decir, el Ministerio del Interior no interviene porque derogó un decreto que se compró un problema, porque además ese decreto nunca se aplicó, tal cual estaba escrito, siempre había consultas con el Ministerio de Trabajo, si se estaba negociando no se aplicaba, etcétera. Es decir, había un sano equilibrio, pero además esto perjudica al PIT-CNT, porque los dirigentes, que son los encargados de conciliar y arreglar los problemas, no pueden encontrar la solución que antes encontraban cuando había este tipo de normas que ponían un equilibrio.
Un poco en la línea de intervenciones de Gonzalo hace unos minutos, dice Carlos de Positos, los sistemas van al equilibrio oscilando. Yo trabajé en una fábrica en la cual se fijaba un trabajo y había que terminarlo fuera de hora. No pagaban horas extra y al que no le gustaba lo echaban. había un sindicato interno dirigido por un patotero que tenía un sobresueldo del empresario, un sobresueldo que cobraba en negro.
Y eso es una realidad que ha pasado. Ahora, ¿por qué no vemos un dato que es fundamental? El movimiento sindical uruguayo es de los mejores movimientos sindicales de América Latina. Es decir, yo creo que eso lo reconocen en muchos aspectos. Es decir, en general, o en la inmensa mayoría, es gente que está relacionada por razones de ideales, que no tiene ningún otro elemento que ese para participar. Y que tiene una trayectoria. Es decir, ¿cuándo se ocuparon las fábricas?
Algún dirigente sindical hace carrera política. Bueno, conozcamos.
Pero eso no lo veo como...
No sale ideal todo.
Pero, yo no creo que la carrera política de un dirigente sindical sea una cosa que lo inhiba. En absoluto. Yo defiendo tanto a la política como para creer que también se puede ir a la política por ideal. Pero yo creo que hay que recordar que en ese país, antes, que también había no pocas violaciones a los derechos sindicales, la ocupación era el último recurso. Y la única vez que se ocuparon todas las fábricas en ese país fue cuando al golpe de Estado. Porque efectivamente era el último recurso.
Así fue.